Desde el 30 de junio, un integrante de la oposición forma parte del equipo económico de gobierno. Se trata del economista Washington Ribeiro, flamante director del Banco Central del Uruguay, un hombre de confianza del senador blanco y líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga, que integra el directorio de un organismo responsable, entre otras cosas, de fijar la política monetaria para combatir la inflación. También tiene la responsabilidad de regular y supervisar el sistema financiero. Y para muchos integrantes del Poder Ejecutivo, tiene también ahora la responsabilidad de vigilar el valor del dólar frente al peso uruguayo.
Economía y empresas.
Economista Washington Ribeiro, flamante director del Banco Central, bienvenido.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Un nombre que se ha venido manejando ya cuando, en el anterior periodo, cuando se estuvo manejando la posible integración de la oposición en el Banco Central, también se manejó su nombre. Bueno, eso finalmente no prosperó, como se sabe. Ahora sí, vuelve su nombre y finalmente se concreta con este acuerdo entre gobierno y oposición. Pero, ¿en qué tema se ha especializado o ha hecho hincapié en estos años, ya digamos, como especialista, como economista?
Bueno, yo en los últimos años, si bien he mantenido el ejercicio de mi profesión, sobre todo me he dedicado a la actividad política en cuanto a asesorar a Alianza Nacional y al doctor Larrañaga, no exclusivamente en temas económicos, sino también en cuestiones políticas. Pero el seguimiento básicamente que hemos hecho ha sido del presupuesto quinquenal pasado, de las sucesivas rendiciones de cuenta y de todas aquellas leyes que tuvieran alguna incidencia sobre la actividad económica junto a otros compañeros, ya sea de Alianza Nacional como de la Fundación Ferreira Aldunate.
Pero entonces, ¿el enfoque no necesariamente va por el lado de la política monetaria, algo específico del Banco Central, sino su enfoque ha sido hasta ahora al menos algo más general?
Claro, sí, en los últimos 5 años sí sería, hubiera sido muy restrictivo exclusivamente enfocarse hacia la política monetaria, que es uno de los componentes de la política económica. Pero en particular, en el quinquenio anterior, yo creo que la política fiscal tuvo una importancia relativa mucho más grande y por eso se le prestó más atención desde el sistema político. Recordemos la reforma tributaria, una serie de leyes que implicaron cambios importantes, ¿no?
¿Y en este caso qué lo llevó a aceptar el ofrecimiento para dirigir el Banco Central, para integrar el directorio?
Es un orgullo y una satisfacción enorme que en un partido con infinidad de economistas, como pueden ser Javier Raedo, Gustavo Licandro, Andrés Pieroni, que bueno, se me designe a mí para ocupar esta responsabilidad, no hay lugar a pensarlo. Digo, no se trató de aceptarlo o no aceptarlo, simplemente ante el ofrecimiento, una satisfacción enorme y un orgullo impresionante.
De hecho, el cargo suyo será el cargo más importante para la oposición en los temas económicos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo concibe? ¿Cómo será su papel? ¿Será un papel por el lado del control? ¿Será un papel por el lado de las propuestas?
No, el doctor Larrañaga, cuando, no solo en mi caso, sino a todos los que nos propuso para integrar los entes y las empresas públicas, lo que nos dijo es controlar sí, pero colaborar también. Y esa colaboración se traduce en llevar adelante iniciativas que desde nuestro sector político tenemos. No sé si es el cargo más importante en la política económica. Convengamos que la política del país es un conjunto de elementos. Y si bien sí en la política monetaria mi participación, o la del Banco Central más que mi participación, es fundamental, en Uruguay las empresas públicas en general ocupan un rol fundamental. Entonces, bueno, ya lo que es UTE, ANCAP, el propio Banco República, tienen una incidencia muy importante.
Pero en este caso el hecho de integrar el directorio del Banco Central, que forma parte del equipo económico, sí, pero tampoco define la política general, ¿cómo imagina el peso que tendrá su lugar, su puesto, el ejercicio del poder en este caso?
Y bueno, teniendo lealtad hacia la institución y lealtad hacia el partido que me puso, siendo consciente que soy el único representante en el banco de la oposición, por lo cual no voy a ser un representante de los demás partidos políticos, pero sí un colaborador en tanto se me requiera y en tanto yo pueda. Y ante todo, bueno, viendo la evolución de las variables económicas, de las decisiones que vaya tomando el gobierno, en particular en las instancias de coordinación que el Banco Central tiene con el Ministerio de Economía, y a partir de allí, bueno, ejercer el rol de oposición cuando estimemos que es conveniente o cuando el partido estime que es conveniente, y sobre todo el de propuesta, como decía al principio.
Claro, porque hay un comité que se reúne cada 3 meses, horas previas al COPOM, que mencionamos claro. muchas veces, el Comité de Política Monetaria.
Comité de Política Macroeconómica.
Sí, que es el Comité de Política Macroeconómica, que es justamente el encuentro entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Y hasta ahora nadie de la oposición se integraba claro. justamente a esas conversaciones.
Claro, claro, por la conformación del propio elenco de gobierno y en el Banco Central. A partir del próximo Comité de Política Macroeconómica, bueno, nosotros vamos a participar y allí se verá, y creo que es la instancia en la cual el Banco Central y en particular la oposición va a tener de emitir su opinión sobre la política fiscal, más allá de los controles legales que se establecen desde el propio Parlamento.
Hay unos cuantos temas que han puesto al Banco Central en la agenda informativa desde que comenzó este segundo periodo de gobierno del Frente Amplio. Me gustaría ir recorriéndolos, vamos a ver si nos da el tiempo. ¿Por cuál empezamos, Juan Andrés?
Empecemos por el tipo de cambio, que tal vez sea de los últimos, y sobre todo cambios que implican, por un lado, un rol menos activo del Banco Central, o por lo menos menos frontal en la compra de dólares, pasando esa responsabilidad al Ministerio de Economía. Pero por otra parte, el subsecretario de Economía, quien ha dicho que el dólar tiene que estar entre 21 y 22, que ese es el punto de equilibrio, que el gobierno va a trabajar para eso. ¿Cómo observa este tipo de mensajes desde la autoridad monetaria, el hecho que haya una definición, por lo menos pública, expresa, de un valor del dólar entre 21 y 22 pesos?
Bueno, en Uruguay existe un régimen de tipo de cambio flexible, por lo cual el tipo de cambio, el valor resultante del tipo de cambio es producto de la política monetaria que se lleva adelante, entre otros factores. El cambio es prevalente, la decisión a mi integración al Banco Central, pero el cambio en la participación en el mercado de divisas del Banco Central en beneficio del Ministerio de Economía se debe a un tema de composición de cartera, digamos. El Ministerio de Economía, el gobierno, el Estado uruguayo tiene endeudamiento en dólares, por lo cual se estima que es más conveniente que ese tipo de operaciones la realice el propio gobierno a través del Ministerio y no el Banco Central.
O sea que comparte hasta ahí eso.
Sí, claro, porque el hecho de que lo hiciera el Banco Central implicaba una serie de pérdidas bastante altas en función de la composición de activos y pasivos del propio banco. Y bueno, que el subsecretario adelante o prevea o diga que el tipo de cambio tiene que estar en tal o cual valor, se asume como una meta del gobierno y bueno, es legítimo. Yo creo que el tipo de cambio no es el único instrumento para manejar la competitividad del país.
Sí, el propio gobierno lo ha sostenido desde siempre. Estos dos periodos de gobierno del Frente Amplio has insistido mucho con eso, pero al mismo tiempo, en los últimos meses se ha reconocido que el valor que había ido alcanzando el dólar en su pendiente ya empezaba a ser preocupante, ¿no?
Sin duda que el valor del dólar importa en la competitividad, pero en el corto plazo. En el largo plazo hay otros aspectos que son mucho más importantes, como es el manejo de las tarifas públicas, como es el manejo de la productividad, o bueno, aquellos elementos que desarrollen o generen mayor productividad, que para este año se estiman un 3-4% de crecimiento. Factores como son la calificación de la mano de obra, la educación, la flexibilidad y las normas en el mercado de trabajo, bueno, la institucionalidad del país. El tipo de cambio debe ser manejado en el corto plazo a la espera de, bueno, generar estructuras o reformas que impliquen una mejora en la competitividad que sea perdurable en el tiempo. Un valor del tipo de cambio 19 sí, seguramente era preocupante para el sector exportador. No sé si se resuelve la competitividad del país o se le garantiza al país una competitividad con un tipo de cambio de 21-22. Pero bueno, en definitiva es una discusión del gobierno.
Pero, por ejemplo, se ha sostenido, de repente simplificadamente, que hay una especie de choque entre ese objetivo para sostener la competitividad por el lado del dólar con el objetivo inflacionario, que de algún modo un objetivo incide sobre el otro en forma negativa. Y el Banco Central del Uruguay mantiene esa política, ese objetivo de mantener la inflación a raya. ¿Cómo ve este conflicto? Efectivamente, digamos, hay riesgo de problemas por el lado de la inflación a partir de estas otras medidas que se toman para sostener o para levantar la competitividad.
Bueno, el control de la inflación y en particular la estabilidad de precios es el mandato que la ley le da al Banco Central para dentro de sus cometidos y sus finalidades. Y según el régimen y la política monetaria definida en el país, se establece un rango de inflación que es de 3 a 7% para los próximos 18 meses. Y dentro de ese rango el Banco Central lo que hace es establecer una tasa de interés de referencia, compatible con ese rango de inflación, con esa meta buscada. Básicamente no creo que haya discrepancias, y esto se decidió en el último Comité de Política Monetaria, por lo cual no veo la discrepancia.
Pero no ve sombras, digamos, riesgos de problemas de la inflación, porque algunos han sostenido que la economía está muy activa, va a crecer 6.5% por arriba, sí. Hay riesgo de recalentamiento, como han sostenido algunos. ¿La inflación es un elemento que a usted le preocupa?
La inflación siempre es preocupante, en tanto perjudica sobre todo a las clases más bajas de la sociedad. Yo creo que el tipo de cambio en el nivel que está hoy no va a generar un incremento de la inflación, en lo más mínimo. Y el riesgo de sobreencalentamiento es posible, y es a cuidar, y por eso hay que llevar adelante medidas que estimulen la inversión, justamente para evitar que esto ocurra.
Escuchar y ser escuchado. Establecer una comunicación genuina, humana, cara a cara. Un intercambio fluido entre personas.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Estamos con el economista Washington Ribeiro. Estamos conversando a propósito de su papel como representante de la oposición en el directorio del Banco Central. Economista Ribeiro, en el discurso de Asunción, usted abogó por el equilibrio entre la política fiscal y la política monetaria. Y además dijo que el gasto en el periodo pasado fue excesivo. Sobre este tema, ¿qué va a proponer? ¿Qué puede hacer desde el Banco Central?
Bueno, el gasto en el periodo pasado evidentemente fue excesivo, en tanto el país creció como nunca había crecido en su historia al cabo de 5 años seguidos, y aún así no se alcanzó un equilibrio fiscal. Y la importancia del superávit fiscal está dada en la utilización de los recursos genuinos que el país genera. Puede aplicarse la reducción de deuda, puede aplicarse la reducción de impuestos, y después se discutirá si es mejor bajar el impuesto a la renta o bajar el impuesto al valor agregado o aumentar la devolución de impuestos a las exportaciones. Eso es una discusión posterior, pero yo creo que la importancia de un país de mantener sus cuentas equilibradas es como en una familia. No puede uno gastar permanentemente más de lo que recibe como ingresos, lo cual genera un elevado endeudamiento que en términos brutos...
Es la costumbre nacional.
Tal vez haya sido la necesidad, no sé si es un tema de costumbre, tal vez sea un tema de necesidad, pero en años de bonanza yo creo que hay que aprovechar para generar un cierto equilibrio fiscal y a su vez un colchón fiscal a través de políticas anticíclicas que permitan en épocas de vacas flacas hacer frente a problemas en el empleo y a otro tipo de dificultades que se presentan. Esa fue en general la principal crítica que desde la oposición se le hizo a la administración anterior. Y bueno, veremos en la instancia presupuestal cuál es la evolución prevista para el gasto público y qué se puede hacer, bueno, plantear.
¿Tiene capacidad de incidencia?
No, por supuesto que no. Yo tengo capacidad de propuesta como un miembro más del directorio del Banco Central en alguna instancia de coordinación con el Ministerio de Economía. La propuesta y el control efectivo lo va a hacer el Parlamento a través de la discusión del presupuesto nacional, que es el ámbito natural de discusión aparte del presupuesto.
El economista Washington Ribeiro tiene 38 años. Se graduó en la Universidad de la República, ha sido asesor en temas de política económica, inserción internacional y estrategias de desarrollo en Alianza Nacional, el sector liderado por Jorge Larrañaga, entre los años 2002 y 2010. Desde el martes 6 de este mes de julio es director del Banco Central, es el representante de la oposición en la autoridad monetaria.
Al asumir, usted planteó el interés en colaborar en ese proceso de aumentar la bancarización que quiere llevar adelante el gobierno, que ya se ha anunciado, se ha hablado por lo menos en grandes líneas. ¿En qué medida, economista Ribeiro, piensa que se puede impulsar? ¿En qué medida usted puede ayudar a fomentar la inclusión financiera?
Bueno, sobre todo en la forma en que se haga. La bancarización, que es un proceso que no es nuevo, se desarrolló mucho durante los años 90 en Uruguay, se vio postergado por la crisis de 2002, pero en general es un proceso que en todo el mundo se ha dado, genera importantes beneficios en cuanto a la formalización de la economía, si se hace bien. Si se hace mal, puede llegar a generar exclusión social en la medida en que ciertos sectores de la población no accedan al sistema financiero y por tanto no accedan a la economía formal. Uruguay tiene la ventaja de que buena parte de la población está bancarizada a través de los planes del Mides, a través del Banco República. Y yo creo que la incidencia o la importancia de la oposición, en este caso mía, es en cuanto a la forma en que se dé y en aportar a la discusión a través de propuestas. Creo que este es uno de los ejemplos claros en donde nosotros vamos a tener una participación seguramente más activa.
¿Puede mencionar algún ejemplo?
Bueno, lo estamos viendo por ahora no, porque estamos viendo junto a la superintendencia los mecanismos que la superintendencia de bancos piensa llevar adelante. Pero bueno, por ejemplo, el desarrollo de lo que puede significar la inserción del sistema financiero en el sistema educativo a través de la escuela o los liceos, en no régimen de materias obligatorias, pero sí alguna carga horaria, aunque sea mínima, para aumentar el grado de responsabilidad de los jóvenes hacia el cumplimiento de sus obligaciones en términos económicos durante su madurez.
Usted habla de crear una cultura de la bancarización.
Para ser honestos, no hablo yo. Es algo que ya se venía trabajando en los servicios del banco y que yo veo bien.
Sí, pero sí, claro, básicamente. El presidente Mario Vergara ha hablado de eso.
Sí, sí. Pero claramente es un ejemplo. Sí. Uh-huh. La cultura, no solo en la bancarización, sino en el cumplimiento de los contratos y las responsabilidades en términos económicos de los individuos, de la persona. ¿No?
¿Pero otros ejemplos?
Y bueno, otros ejemplos pueden ser la inclusión del sistema de cooperativas o la inclusión de microcréditos con algún tipo de regulación específica destinado a ello, con un régimen regulatorio tal vez un poco más flexible. Son temas que hemos venido hablando con la superintendencia y seguramente lo seguiremos hablando. Cómo se puede reglamentar un poco el sistema de tarjetas de crédito. Bueno, son elementos que estamos viendo en la interna del banco y seguramente en el futuro se irán desarrollando.
¿Reglamentación posible de las tarjetas de crédito se piensa en qué aspectos?
En general, en el marco contractual ya existe una reglamentación, pero si se va a expandir habrá que buscar la forma de que el manejo de instrumentos de medios de pago electrónicos para la población redunde en una reducción del nivel de precios, ya sea reduciendo el IVA a través de esas transacciones o algún otro tipo de impuestos o con precios diferenciales a los efectos de generar estímulos en la población y a su vez un beneficio en los usuarios.
Sí, ya hay varios mecanismos en ese sentido.
Algunos, ¿no?
Caso de los restaurantes, por ejemplo, cuando se paga con tarjeta te devuelven 9 puntos de IVA. Sí. En el caso del consumo de combustibles en estaciones de servicio en frontera también tiene una devolución equivalente a tantos puntos del IMESI. Uh-huh. En definitiva, ese es un camino. Usted dice que se puede generalizar por esta vía de modo de que este proceso beneficie a la población.
Es que es la gracia. Digo, para que haya bancarización, obviamente van a ganar los bancos en tanto hay mayor nivel de actividad, obviamente van a ganar los empleados bancarios en tanto va a haber más puestos de trabajo. Bueno, también tienen que ganar los usuarios del sistema, que es la población en su conjunto, a través de menores costos de los bienes que quieran adquirir.
Ahora, en medio de ese proceso de bancarización, ¿cómo observa usted esa decisión que se tomó hace muy pocas semanas, la publicación de la central de riesgos del Banco Central, que contiene datos de 540.000 deudores del sistema financiero? Dentro del propio sistema bancario, varias instituciones observaron esta resolución como una medida contramano y directamente la cuestionaron, ¿no?
Sí. En realidad la medida, no viola el secreto bancario y es dar cumplimiento a una ley. En el Banco Central, en el mostrador, cualquier ciudadano podía con su cédula o el número de cédula o el número de cédula de otro ciudadano ir a averiguar los antecedentes ante el sistema financiero. Lo que hizo el Banco Central es hacer mucho más pública esa información. Yo personalmente creo que es una violación de la privacidad de las personas, y lo he dicho en el banco. Pero bueno, es el mandato y en cumplimiento de una ley que yo creo que hacer tan público ese tipo de información, que es una información de la vida privada de las personas y las empresas, viola la privacidad de los individuos.
¿Y no hay riesgo allí de demandas contra el Banco Central justamente por llevar adelante esto?
No, porque es en cumplimiento de una ley. No.
El tema no está abierto a discusión, ya está. Usted, por ejemplo, cuando ingresó al directorio, ¿de algún modo lo replanteó?
Fue una decisión de la superintendencia y se lo plantea el superintendente, y lo que se va a hacer, no necesariamente a raíz de mi planteo, sino porque el banco ya era consciente del problema, generar algún tipo de restricciones, manteniendo la libertad de acceso a la información, generar algún tipo de restricciones y controles extras para que no cualquiera se informe acerca de las deudas de otras personas.
Por lo menos pedir información de quién solicita el dato.
Eso seguro, sí. Bueno, hoy queda registrada la cédula, se va a pedir alguna información adicional y generar algunos mecanismos informáticos de control para que, bueno, un individuo no tenga libre acceso a las cuentas de los demás.
Acá venimos hablando de una resolución que, como usted mismo destacaba, se basa en una ley, tiene sustento legal. Pero al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, se envió al Parlamento un proyecto de ley que también ha sido cuestionado desde el sistema bancario, sobre todo teniendo en cuenta ese proceso en el que se supone que está de bancarización, ¿no?
Sí, el caso del secreto bancario directamente, la flexibilización, porque no es el levantamiento, sino flexibilización, la posibilidad que a través de un pedido de información de la autoridad tributaria, pongamos el caso DGI, ante la justicia, finalmente se levante ante la presunción, no con alguna prueba ya antemano, sino ante la presunción de evasión fiscal se pueda acceder a la información de la cuenta bancaria. ¿Cómo ve este tema?
Bueno, esto se da en el marco de cambios en el sistema tributario y en particular en la búsqueda de generar una mejor calificación, por así llamarlo, del país en foros internacionales y ante la calificación que la OCDE en particular hace de paraísos fiscales. Yo creo que el secreto bancario, de la forma que está en Uruguay hoy, es más que suficiente. Lo que el gobierno dice, y es razonable, es bueno, si le vamos a otorgar potestades especiales a administradoras tributarias de otros países, también tenemos que tener derecho nosotros. El proyecto está en discusión parlamentaria, yo creo que podría acotarse a los casos en los cuales administraciones tributarias de otros países soliciten información y no generalizarlo.
¿Cómo es eso, perdón?
Claro, vamos a intentar desarrollar un ejemplo. Si yo, administración tributaria de Suiza, país con el cual Uruguay tiene un convenio o puede llegar a tener un convenio, yo, suizo, le solicito información a la administración tributaria y al Banco Central de Uruguay sobre Emiliano Cotelo, me la tiene que dar por el convenio. Lo que se establece en el proyecto de ley es, bueno, si la administración suiza tiene esa potestad, que la administración tributaria de Uruguay también la tenga, pero no exclusivamente sobre Cotelo, que es el problema, el supuesto problema en este caso, sino sobre toda la población uruguaya. Esto se puede acotar a los casos en los cuales la administración tributaria del tercer país solicite la información sobre la persona. Sobre,
o sea, que las autoridades tributarias uruguayas también tengan la posibilidad de pedir información bancaria sobre una determinada persona, si es que sobre ella también,
exacto,
pesa una solicitud que venga de afuera.
Exacto. Ajá. Con el régimen nuevo, que es el de presunción y no exclusivamente el de evasión. Eso puede ser una forma de acotarlo y, bueno,
¿inhabilitaría eso, por ejemplo, la DGI a pedir información ante la presunción a nivel local sobre tal persona y sobre la situación?
Sobre el universo de personas. Uh-huh. Es una opción. Pero, yo repito, está en el tratamiento parlamentario y tengo entendido que esa es una de las iniciativas que se le va a plantear a la bancada de gobierno.
Para terminar, veamos la figura del sistema financiero, el sistema bancario aquí en Uruguay. El banco, está claro, lo hemos mencionado, tiene un rol importante en la supervisión del sistema financiero. ¿Cómo evalúa usted la situación del sector bancario, cuando justamente las entidades financieras a veces se quejan de la regulación, diciendo que cada vez más nos piden controles y en definitiva nos hacen generar más costos y en definitiva nos cortan la posibilidad de ofrecer más servicios al público?
Sí, el sistema financiero es mucho más que el sistema bancario, ¿no? Incluye otra serie de agentes entre los cuales está la bolsa de valores, las empresas de intermediación financiera, claramente los bancos, las administradoras de crédito, las administradoras de seguros, las AFAPs, bueno, infinidad de agentes. Es cierto que a raíz de la crisis de 2002 y a raíz de una tendencia internacional, el sistema regulatorio es cada vez más complejo y seguramente le genere más costos a las instituciones. La forma de la regulación tiene un sentido, que es proteger en definitiva a los ahorristas. La forma de subsanar eso es generando mayor actividad, y en un país en crecimiento lo que debemos estimular es lineamientos o líneas de crédito, líneas de financiamiento a largo plazo, que tal vez sea uno de los déficits que el país tiene, y eso pasa por estimular de alguna manera la bolsa de valores para apalancar proyectos de inversión en infraestructura y de otro tipo que, por ejemplo, vienen a generar mayor competitividad en el país. Y un mayor nivel de actividad va a generar mayor renta y con lo cual esos costos se van a diluir.
Pero justamente, desde la Bolsa de Valores se ha criticado enormemente la nueva regulación,
sí,
diciendo que deja muchísimos pequeños corredores de bolsa fuera de la posibilidad de seguir operando justamente por la cantidad de controles, incluso exigiendo que se graben conversaciones telefónicas de clientes con el corredor a efectos de dejar registros de los movimientos que el cliente quiere hacer.
Sí.
Entonces, ¿cómo...?
No, reconozco que la nueva reglamentación, que ya tiene 2 o 3 meses, es muy compleja y muy exhaustiva. Pero repito, pasa por generar mayor volumen de negocios, y ese mayor volumen de negocio viene dado por la necesidad mayor de financiamiento que el país tenga en proyectos de inversión a largo plazo.
¿Pero cómo se hace? ¿Se requiere alguna otra norma para apuntalar justamente esta idea, porque da la impresión que con la situación tal como está, las cosas no se generan solas.
No, por supuesto que no se generan solas, y también va en un aspecto cultural. Digo, el uruguayo no tiene cultura de ir al mercado de la bolsa de valores o al mercado de valores, al mercado de capitales, para obtener financiamiento. Y bueno, eso es un proceso que seguramente será lento. El país y la regulación bancaria y financiera se está modernizando y adecuando a la tendencia internacional, lo cual es cierto también que muchas veces lo que se le exige a los países chicos como Uruguay no se cumple en los países de origen. Los países que nos califican, como por ejemplo Estados Unidos y la Unión Europea, bueno, ya hemos visto en los últimos años lo que pasó con una crisis impresionante, y bueno, pero son esos países los que nos exigen mayores controles a nosotros. Bueno, forma parte en la relación y en la negociación internacional que país como país tenga ante esas economías, y generar medidas de alguna manera que alivien el exceso de regulación y el exceso de costos producto de una mayor regulación en la economía doméstica.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Una última para terminar. Se maneja que los bancos van a empezar agresivamente ahora, en el final de este año 2010, a ofrecer créditos para pequeños operadores, pequeños clientes, para lo que es consumo doméstico, básicamente. ¿Cómo ve esto?
¿Créditos al consumo o créditos a microcréditos?
En el caso, bueno, hay de todo, ¿verdad? Lo que son vivienda, lo que son automóviles, lo que son...
Lo veo bien, yo qué sé. No puedo juzgar yo una política comercial de un banco. La medida que está dentro de las normas y dentro de las reglas que se establecen, bienvenido sea el desarrollo del sector.
¿Efectivamente es esperable una mayor oferta de crédito?
Y bueno, eso forma parte de una política comercial de uno o varios bancos y producto de la competencia que se da en el mercado. No puedo prever yo las políticas comerciales de instituciones privadas, ¿no?
Economista Washington Ribeiro, nuevo integrante del directorio del Banco Central, uno en tres, representante del Partido Nacional y de la oposición en definitiva. Le agradezco que nos haya acompañado en este primer contacto, en este panorama rápido que hemos tratado de trazar. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿le parece?
Sí, claro, a las órdenes. Muchas gracias.